11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La central nuclear de Fukushima en Japón ya ha comenzado a tirar al océano millones de toneladas de agua contaminada con tritio, un isótopo radioactivo. Tiene el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas. Durante varias décadas van a desahogar las más de 1.300.000 toneladas de agua radioactivas tratadas y recogidas durante los últimos 12 años. Luis Echevarri, exdirector de la Agencia de la Energía Nuclear de la OCDE, ha asegurado en Herrera en COPE que no hay peligro de contaminación por este vertido.
Es un agua industrial, por supuesto, porque ha estado pasando por todos los reactores, pero desde el punto de vista radioactivo ya está en unos niveles bastante bajos de radiación. De cualquier forma, en el momento en que se echen al mar, antes de echarlo se comprobaría su estado.
También hay acuerdo en la comunidad científica en cuanto a que el vertido de agua que refrigera los reactores de la central nuclear destruida por el tsunami no supone riesgo para el medio ambiente, Sefi García.
El tritio es el único isótopo radioactivo preocupante que no se puede eliminar con las técnicas actuales, pero las fuentes oficiales dicen que la concentración es 40 veces más baja de lo que considera seguro el estándar internacional. El ecólogo Arturo Ariño comprende el temor social, pero llama la calma.
Desde el punto de vista científico no encuentro un motivo especial de preocupación. Es cierto que cosas que desconocemos, y la radiación es una cosa que conocemos poco. Cuando pensamos en radioactividad hay mucha población que está, digamos, en el mismo nivel que podía estar las personas de hace 200 años con respecto a la electricidad, una cosa nueva que está allí y que no conoces, ¿no? Lo que no conoces te da miedo.
Solo China ha mostrado su rechazo e incluso ha boicoteado productos alimenticios japoneses. Los que sí están alarmados son los pescadores de la zona porque temen que el boicot se extienda.
Polémica con la seguridad en las fiestas de Bilbao. Solo en la tercera noche de estas celebraciones se produjeron 21 detenciones por hurtos o robos de móviles. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Policía Municipal y Ertzaintza han detenido más de 100 personas en lo que llevamos de Semana Grande de Bilbao, en su mayoría por robos y hurtos. Es una cifra muy superior a la del año pasado, que el ayuntamiento justifica en la mayor presencia policial. Una mayor presencia que no ha gustado a las comparsas, que son las que ocupan las chondas del centro de la fiesta y a las que desde la Ertzaintza acusan de querer crear una seguridad paralela inadmisible. Sergio Gómez de Segura, secretario general del sindicato policial ERNE.
Quieren reproducir una situación también súper anómala, de que ellos son los que tienen que dar seguridad. Quieren crear un estado paralelo, vamos, de seguridad.
El alcalde de la ciudad, Juan María Burto, increpado este miércoles por los que denuncian ese exceso de policía, ya ha dicho que su prioridad es garantizar la seguridad, especialmente en fiestas, y que la policía nunca sobra.
Y en Vitoria ha sido detenida una mujer de 51 años acusada de un delito de homicidio por matar a su expareja en una vivienda de la capital alavesa. La víctima fue encontrada en el recibidor, todavía con vida, pero falleció después en el hospital.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pedri cae lesionado en el entrenamiento, Alex Gomar.
Lo acaba de informar el FC Barcelona mediante un comunicado. Pedri se perderá las próximas semanas, Joan Baggiori.
Sí, es una lesión en el recto anterior de la pierna derecha. El comunicado del club no especifica tiempo de recuperación, pero estará varias semanas de baja. Recordemos que la temporada pasada Pedri ya tuvo un par de lesiones musculares importantes que le tuvieron 2 meses y 1 mes y medio de baja en la segunda mitad de la temporada.
Gracias, Joan. Y en el Madrid, Carlo Ancelotti acaba de comparecer en rueda de prensa y ha sido preguntado por la polémica de Luis Rubiales.
Es un tema muy delicado esto, creo que como la mayoría de la gente ha sido un comportamiento que no me ha gustado. Como comportamiento no ha sido un comportamiento de un presidente de una federación.
También ha confirmado la titularidad de Kepa ante el Celta y que descarta al 100% alguna nueva incorporación. Y en atletismo, España consigue su cuarto oro en el Mundial de Budapest en los 35 kilómetros marcha, segundo oro para Álvaro Martín y para María Pérez.
Continúas en Herrera en COPE.
Bueno, hace unos días leí esta noticia. Los pediatras alemanes proponen sancionar a los padres que lleven a los niños a urgencias sin ser necesario. Resulta que cuando llega el fin de semana, los servicios de urgencia de Alemania se colapsan. Esto le suena, ¿verdad? Hay colas interminables, los médicos no pueden atender los casos que son verdaderamente graves. Mire, Juan Valentín es un español que vive en Colonia y tiene 2 hijos.
Creo que es muy difícil de aplicar algo así, porque para muchos padres es muy complicado saber en un momento determinado si realmente se trata de una urgencia o no. Y lo que ocurre también en muchas ocasiones es que los pediatras que no están en urgencias pues están o colapsados o el viernes cierran muy, muy pronto, entonces a lo mejor alguien aguanta y acaba el niño en urgencias para ver qué le pasa el sábado o el domingo.
Claro, Sofía Buera y un servidor se han preguntado lo siguiente, claro, ¿y en España ocurre algo parecido? ¿Abusamos también de las urgencias pediátricas? Sofi, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Tú con tres retoños, supongo que más de una vez has ido a urgencias.
Me he tirado noches enteras por allí. La verdad es que también hace mucho, depende del niño que sea. Quiero decir que en el primero, tú sabes aquello que dicen de que se te cae el chupete al suelo y corres corriendo a esterilizarlo. Sí. En el segundo metes debajo el grifo del agua y en el tercero soplas un poquito y ya está, lo limpias ahí en el pantalón.
No, sabía, pero me parece buenísimo. Pues reflejo de la
eso también
perfecto.
Sucede en urgencias, ¿vale? Con el primero vas muchísimo más que con el segundo y ya no te cuento si van después más. Yo creo que todos los que somos padres nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que acudes a urgencias y aunque pienses que no es grave, bueno, pues prefieres quedarte tranquilo. Claro. O porque ocurre también, como decía Javier desde Colonia, el fin de semana. Esto pasa sobre todo con bebés o con niños muy pequeños que, claro, no te dicen, mamá, me duele la cabeza. Solo lloran y lloran y lloran y no sabes en realidad qué le pasa. Mane vive en Mérida y tiene dos hijos. Uno de 6 años y otro pequeño de 8 meses.
Cuando a ti te pasa algo y tú no sabes lo que es, tú vas al médico. Un día una doctora me recriminaba un poco que por qué llevaba al niño si eso no era tan, tan grave. Pero claro, yo no soy médico. Yo no sé si eso es grave o no es grave.
Claro.
A ver, es que esto mismo que dice, yo no soy padre. No soy ni médico ni padre. Pero yo cuando veo a un niño y pone cara de pena, ya es que pienso que está fatal. Y me da mucha pena. O sea, que no sabría decirte si está bien.
Luego es verdad que vas aprendiendo, ya te digo, conforme pues vas teniendo, dices al principio, te asustas la primera vez que tú tienes un bebé y de repente se pone con fiebre, dices, está muy mal, está muy mal. Luego te vas dando cuenta que conforme avanza en procesos o conforme vas teniendo más hijos...
Son más duros que un gato los niños muchas veces.
Hombre, estos son más fuertes y reviven, resucitan. Estos sí que resucitan, que parece que se están muriendo. En fin, que cuando eres padre o madre primerizo, pues tienes que ir varias veces a urgencias, sobre todo por el desconocimiento, ¿no? Y a veces te tachan de exagerado... Y resulta que no, que tenías razón, que tu hijo sí que estaba malito de verdad. Esto es lo que le pasó a Beatriz, una madre que vive en Zamora y que tiene 2 hijos de 11 y de 6 años.
A mí me ha pasado en alguna ocasión que he tenido además que ir 2 veces en el mismo día y el médico de urgencias poner cara de otra vez aquí esta madre desquiciada. Y no, no era desquiciado, es que mi hijo no le bajaba la fiebre y era muy pequeño. Y tuvieron que llamar al pediatra de urgencias y me cambió totalmente lo que el médico por la mañana de urgencias del servicio de urgencias me había dado. Y ahí fue cuando mi hijo empezó a recuperar.
Esto se repite mucho entre los padres a los que hemos consultado, ¿no? Que,
Luego que, también sabes qué pasa a veces, perdona Alberto, que muchas veces cuando hay procesos, ¿no? Respiratorios, por ejemplo, o víricos, que lo que hace que por la mañana estén bien,
claro.
Por ejemplo, de saturan bien y respira bien, les entra bien, a partir de la tarde o al día siguiente se complica la cosa de una manera como que te lo acaban ingresando.
Bueno, claro, por este también. Tipo de asuntos, a la mayoría de padres no les ha parecido bien que en Alemania empiecen a multar por el abuso de urgencias pediátricas. ¿Qué ocurre? Que un mal uso, es decir, hay muchos facultativos que sí están diciendo que un mal uso... De urgencias puede colapsarlas y oye, que no... De hecho, nos ha llamado especialmente la atención la queja de un jefe de pediatría en sus redes sociales que relata las veces que algunos niños han pasado por urgencias y destaca el caso de un bebé de 20 meses que sus padres llevan ya 45 visitas a urgencias, que eso son 2 al mes, un poquito más. Roy Piñero, pediatra del Hospital Villalba en Madrid, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
En estos casos que has compartido en Twitter, se trata de niños, abro comillas y las cierro, sanos y que no han necesitado ingreso. ¿A qué se debe entonces esta insistencia de padres en llevarles?
Pues, efectivamente, se trata de niños completamente sanos. ¿A qué se debe la insistencia? Pues que realmente en este país no está muy bien definido lo que es una urgencia, o si está bien definido, y lo que pasa es que una urgencia, la propia OMS ya lo define como una necesidad inminente de atención que lo percibe el propio paciente o sus familiares. Entonces, esa necesidad inminente de atención puede ser cualquier cosa. Es decir, los servicios de urgencias se han transformado en centros de salud gigantes donde atendemos urgencias, cosas que no son urgencias, y también emergencias. Por eso yo creo que eso que plantean en Alemania de sancionar a los padres, creo que es incorrecto porque pone a los padres como únicos culpables de esta situación. Uh-huh. Y yo creo que forman parte de este problema, pero desde luego no son los únicos culpables, ni creo que eso pueda ser la solución definitiva. Por eso la mayoría de los pediatras españoles, después de esta noticia, hemos manifestado que no estamos de acuerdo o que creemos que en España no se tendría que hacer lo mismo.
Claro, porque me imagino que mucho tiene que ver el que, como comentaba antes Javier, que vivía en Colonia, que también es algo que sucede en España, que el viernes a las 2 de la tarde no hay pediatra, o que cuando tú ya pides cita médica te dan en 12 días y dices, es claro, que me estoy metiendo en un fin de semana, el niño se me está poniendo cada vez que yo le veo más flojo, voy a consultar por si acaso, ¿no?
Es que es así, es decir, si tú tienes un problema de salud y te dan la posibilidad de solucionar ese problema en 10 días, evidentemente es que tú estás buscando una solución. Otra cosa es que esto tenga que ser inmediato, tenga que ser ya, que es lo que a veces también llama un poco la atención en esta sociedad de la inmediatez en la que vivimos, pero evidentemente en 12 días tampoco puede ser. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer para mejorar el problema de la saturación y el abuso de las urgencias es que tengamos un sistema de atención primaria que pueda recibir todas esas consultas en un plazo de tiempo que sea razonable, porque si mi pediatra me puede atender mañana o esta misma tarde, pues entonces yo sí que espero. Pero si me va a atender en 10 días, pues evidentemente lo que hago es ir a urgencias y no debería sentirme culpable por ello, porque esta sociedad no me está permitiendo otra opción para solucionar el problema de mi hijo. O sea que lo primero, hay que tener una atención primaria que sea excelente.
Claro, pero esto básicamente es inyectar recursos y es algo que están pidiendo todas las comunidades, pero no solo en el apartado pediátrico, sino en todos los apartados. Sí. O sea, que es decir, que no es un asunto que simplemente se pueda solucionar poniendo, no sé, X pediatras más.
Pero también me imagino que debe... Bueno, sí, conteste, perdón.
¿Sabe qué pasa? Que, Roy, que Sofía se sabe esto, pero vamos, no se lo puede imaginar, porque tiene a tres retoños y entonces no ha mirado un papel desde que hemos empezado a hablar.
No, pero ha dicho una cosa súper importante antes, que es así, ¿eh? Con el primero vas mucho a la urgencia, con el segundo vas menos, y a partir del tercero son auténticos supervivientes, ¿eh? Porque los padres solamente van a la urgencia cuando el niño está realmente mal.
Realmente mal, que te dicen, pero ¿cómo lo dejas tanto,
sí,
no?
Sí, ¿cómo ha aguantado tanto? Sí,
y en cuanto a reincidentes, porque claro, si tienen, usted decía que hay una familia que han llevado a un niño de 20 meses 45 veces a urgencias. Esto no se le puede decir a estos padres, hombre.
Claro, a ver, este es un poco el problema, ¿no? Hay padres que no conocen ni siquiera a su pediatra de atención primaria. Ante cualquier problema de salud, directamente van a la urgencia. No es lo habitual. Generalmente hace un uso normal de los sistemas de salud. Pero claro, cuando tú haces un abuso o una hiperfrecuentación, pues yo creo que tendría que haber alguna regulación. El tema de la sanción es que, vale, yo digo, bueno, usted ha abusado de la urgencia y, por tanto, van a ser, ¿cuánto? O sea, ¿cuánto vamos a poner? ¿5 euros? Uh-huh. 10 euros, 100, o sea, ¿cuál es la cantidad que va a hacer que una familia decida que el problema de su hijo no es tan urgente como para acudir a urgencias?
Claro.
Y eso es muy dependiente de la capacidad económica de cada familia, porque habrá familias que tendrán mucho dinero y dirán, bueno, pues por 5 euros, ¿cómo lo solucionen ya? Y había otros que dirán, pues mira, yo es que estos 5 euros no me los puedo gastar ahora mismo.
Totalmente.
Y retrasar un diagnóstico de algo porque hay una familia pobre que no puede acceder al sistema, pues desde luego no es justo, ni es lo que hablamos de una sanidad pública universal y gratuita.
Por no tanto, sería si constitucional, eso, claro, para empezar.
Claro. Otra cosa es que haya que regularlo, ¿eh? Otra cosa es que, oye, hay una persona que, oye, ya se le ha dicho varias veces que usted está abusando de este sistema, tiene que acudir a su pediatra, y ahí, pues no sé qué tipo de sanciones se pueden poner, pues yo qué sé, educación sanitaria obligatoria, algo sí que habría que hacer, y desde luego una solución hay que tomar, porque el problema es que esto de la urgencia va más, es decir, los médicos también, de alguna manera, nos agotamos, ¿no?, de estar salvando una vida y al mismo tiempo estar pendiente, y no es broma, pues del adolescente que se ha cortado un poquito mientras afeitaba y va a la urgencia.
¿En serio?
¿Qué me dice?
No. A ver, es que tendría que haber gente normal aquí con nosotros para que luego poder contarlo al resto del mundo. No lo podéis
yo me voy y me hago un día con usted y hacemos un reportaje con la radio. Oye, espectacular.
¿Qué tipo favor, de casos, doctor? Está, además de este.
Estáis invitados a pasar una guardia con nosotros para que veáis que hay de todo. Que hay casos reales y hay casos que no, que son, por supuesto, urgencias que hay que atender. Pero vamos, picaduras, que yo ya tengo un poco de presbicia, me quito las gafas y no consigo ver la picadura que le preocupa a la familia, o esas lesiones de, ¿qué le pasa al niño? ¿Le duele la mano? ¿Se ha dado un golpe? Sí, se ha dado un golpe. ¿Cuándo? Pues hace 2 meses. Y dices, Dios mío, hace 2 meses se dio el golpe y le duele ahora. Sí, ¿cuál es la urgencia? O sea, no puede haber ninguna relación con el traumatismo de hace 2 meses. Entonces, la urgencia es todo, y al ser todo, pues te puedes encontrar de todo. Entonces yo incluso planteo también que hay que perfeccionar los sistemas de triaje para dejar muy claro lo que hay que atender en un
sistema de perdón, no me entero.
De triaje.
Clasificación, sí, clasificación. Sí. Es decir, oye, que desde clasificación se le puede decir a una persona, oiga, no se preocupe por ese pequeño corte de afeitar, no hace falta que lo veamos en urgencia.
Es muy fuerte, es muy fuerte.
Y que no pase todo el sistema, que ese corte de afeitar no llegue hasta el pediatra que está de guardia a las 3 de la mañana para atender esa urgencia. Es decir, eso hay que cortarlo antes. Y bueno, pues no sé, el problema está en que quién se quiere meter en este berenjenal de controlar las urgencias, porque vamos a pensar a nivel de políticos y quién se quiere meter aquí, porque va a salir
escalado.
Va a salir mal, ¿no? Es decir, que ese es un problema también que hay. Y ya termino. Sí, perdón. Es que es muy habitual lo de yo no sé cuándo es una urgencia. Yo eso es una cosa que compro a medias. Porque cuando hemos tenido una pandemia, cuando hemos tenido un atentado 11M, o cuando está jugando España la final del Mundial, o cuando se pide a la sociedad que no abuse de las urgencias, curiosamente ahí todo el mundo sí que sabe cuándo es una urgencia. Porque las urgencias están vacías. Entonces, es un argumento que es cierto, pero ojo, que no somos tontos los ciudadanos y sabemos perfectamente cuando algo es emergente y nuestra vida está en juego y cuando no lo es.
¿Usted tiene hijos, Roy?
Tengo dos.
¿De qué edad?
Pues mira, ahora mismo tienen 13 y 11 años.
Y usted entonces entiendo que sabe perfectamente cuando hay que tirar de urgencia y no.
Claro, pero a un pediatra no le puedes preguntar. Los pediatras somos como si hubiéramos tenido ya el cuarto hijo. Solamente pisamos las urgencias cuando es muy, muy grave.
Roy Piñero, muchísimas.
Somos un poco brutos.
Muchísimas gracias, Roy, por entrar con nosotros.
Un placer. Hasta luego.
Quiero ser feliz solo porque hoy es hoy.
¿Tus niños cuántos años tenían?
Pues mira, la mayor tiene 6, el mediano 4, el pequeño 2.
Entonces el 6 de septiembre, que llega el colegio y la vuelta al cole, tú empiezas unas vacaciones.
Yo me lo paso pipa. No con los preparativos, sino el día que empiece el 6. Bueno. Hay fiesta en mi casa. Ahí sí que empiezan las verdaderas vacaciones.
Bueno, ahora me cuentas qué hacéis en mediodía.
Venga, hasta dentro un rato. Chao.
Todos ocultan. Hay un fantasma que se sienta aquí a mi lado para escuchar lo que nadie escucha. Cuando estás en el sitio equivocado, puedes ver lo que todos ocultan.
Bueno, todavía queda un ratito de programa. Hasta la 1 de la tarde me tiene aquí contándole cosas. Ahora con Carlos Gutiérrez. Vamos a hablar de un nuevo lenguaje. Los stickers, los emojis. Me estoy riendo porque me estoy acordando de alguno que otro que tiene mucho aje y mucho arte. Vuelvo enseguida y se lo cuento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Los más rápidos en electrónica. Lógico. ¿Los más rápidos con las últimas tendencias de hogar? Normal. Y por supuesto, los más rápidos en alimentación, electrodomésticos y mucho más. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Del 24 al 27 de agosto en tienda web y app.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Eres de los que ves el vaso medio lleno o medio vacío? ¿Eh? Piénsalo un ratito. ¿Por qué te pregunto esto? Bueno, pues porque si eres de los que lo ves medio lleno, llevarás mejor este jueves 24 de agosto, pensando que es el último día de esta cuarta ola de calor extremo en nuestra región. Y si eres, por el contrario, de los que lo ves medio vacío, pues lo vas a pasar fatal. Así de claro, pensando que todavía nos queda por pasar este jueves de sufrir de lo lindo por este calor insoportable. Tú verás de qué lado estás. Y la realidad es que hoy es el último día de aviso naranja por altas temperaturas en nuestra región. De momento está activado hasta las 9 de la noche por máximas superiores a los 39 grados, incluso 40 se pueden superar en Henares y en el sur. Y aviso amarillo en la sierra, donde ahí, bueno, se van a quedar los termómetros en los 37 grados, que no está nada mal. Las mínimas se van a quedar en los 23. Y a partir de mañana, como te venimos contando estos días, vamos a poder respirar un poquito mejor. Para que te hagas una idea, las máximas el sábado se van a quedar en los 32. Hoy estamos hablando de 39 grados, ¿eh? Fíjate la diferencia. Y el domingo se van a quedar en los 25. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Enseguida vamos a intentar resolver dudas para estar perfectamente hidratados y ofrecerte alternativas si no te gusta beber tanta agua en estos días de tanto calor que nos quedan por delante. Ya a las 12 y 22 minutos es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Y nos lo va a contar en este jueves Jaime Orejón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Hasta ahora pendientes de complicaciones en la salida de Madrid por la 3, a su paso por Perales de Tajuña. También complicaciones en la M50 en Boadilla del Monte en dirección a la carretera de A Coruña. La 6, precaución si van a circular por esos tramos obvias.
Gracias, Jaime. Y enseguida, como te cuento y como te digo, vamos a hidratarnos un poquito mejor para pasar este día tan caluroso.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles en la calle Galileo 5 y 7 en Madrid Centro o en argüelles-medioautomóviles.com.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Prepare su oficina para la vuelta de las vacaciones.
Mercaoficina tiene abierta su tienda física y su página web durante todo el mes de agosto. Aprovecha nuestras ofertas.
Mercaoficina, aciertos y ahorro.
¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando?
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y os voy a dar un consejo ahora de nuestra óptica de Madrid, de Óptica Roma, que son especialistas en gafas progresivas y trabajan solo con las mejores marcas como Varilux. Si te cuesta ver de lejos o de cerca, si las gafas que tienes no te resultan cómodas, ya sabes, confía en los mejores profesionales. Confía en Óptica Roma con un equipo de más de 45 optometristas especialistas en gafas progresivas. Así que no dejes pasar esta oportunidad y aprovecha su segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo. Solo en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Arde la calle al sol de poniente. Hay tribus ocultas cerca.
Bueno, son consejos fáciles, de sentido común, pero a veces se nos olvidan y no llevarlos a cabo puede tener consecuencias graves para nuestra salud, como tener desvanecimientos, mareos y, lo que es peor, sufrir golpes de calor. Darío Fernández es médico de familia, también psicólogo clínico. Además, acaba de publicar un libro que se llama Pasearte con Arte y Salud por las Calles de Madrid. Para lo que se necesita estar muy bien hidratado. Darío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantado de estar contigo.
Gracias, igualmente. Darío, ¿cuál es la mejor manera de estar hidratados estos días de tanto calor, de calor extremo?
Bueno, pues primero, mira, vamos a dar unos consejos muy concretos. Llevar la botellita de agua en la mano, ¿eh? Y cuando salgamos de casa y en casa, bueno, pues no olvidar que no hay que esperar a sentir la sed, sino que hay que beber de vez en cuando un vasito de agua. Y si vamos a salir a hacer ejercicio, pues antes de salir deberíamos bebernos por lo menos dos vasos de agua. Y también no olvidarnos que la hidratación no solamente es con el agua, sino que también tenemos que hidratarnos la piel con crema hidratante. En definitiva, tenemos que arreglarnos para ingerir al menos 2 litros de líquido al día. Cuando digo líquido, no solamente digo agua, sino también alimentos que tienen mucho líquido, como claro, por ejemplo, pues una pera de agua.
Vamos a ir por partes. Darío, hay mucha gente que no le gusta el agua, tal cual. ¿Le podemos echar alguna cosita para que sepa mejor?
Pues sí, claro que sí, podemos saborizarla, porque hay personas que efectivamente no gustan, entonces podemos saborizarla de una forma casera, con frutas, con verduras o con hierbas. Por ejemplo, al agua le puedes echar pues menta y limón, que está muy rico, o lo puedes echar pepino, una rodaja de pepino, jengibre también, o también puedes combinarla con sandía, con albahaca, así es que sí, saborizarla, pues así lo bebo mucho más fácilmente.
Desde luego. Hablabas tú también de alimentos, que pueden, digamos, suplir... que no nos guste beber agua con tanta frecuencia y para estar hidratados, ¿de qué alimentos se trata?
Pues mira, sobre todo son frutas y verduras, pero mira, te voy a comentar una lista que tienen casi el 99% agua. El melón, una raja de melón, de sandía, la lechuga, el tomate, el pepino, los espárragos, 90 y tantos% de agua. Las naranjas, las espinacas, las uvas, las cerezas, las fresas, la piña, la zanahoria, el yogur tiene un 85%. El plátano, el pescado, el pollo, el 80%. Y un bocadillo de pan con queso, pues puede tener hasta el 35%, pero fundamentalmente frutas y verduras.
Ajá, bueno, pues nos lo apuntamos. Hay un montón de ejemplos que nos has puesto que yo ni me lo hubiera imaginado, que bueno, tienen ese aporte de agua tan, tan importante y de líquido. Estamos durmiendo muy mal con estas noches tórridas. Yo no sé si podemos tomarnos algo antes de ir a dormir para descansar mejor con este calor.
Bueno, como nuestra principal causa del insomnio en esta época es el calor, lo que se trata es de rebajar la temperatura del dormitorio y para eso pues podemos hacer cosas por el día, ¿eh? Para mantener nuestro dormitorio lo más fresco posible, bajando las persianas, los toldos, creando alguna corriente de aire, poniendo por la noche un ventilador mejor de techo que no esté dando una parte del cuerpo y luego nos despertemos con una contractura y bueno, hidratarnos a lo largo del día. Hidratarnos a última hora de la noche no es buena idea porque te va a aumentar la diuresis y te va a provocar unos despertares que tienes que visitar al señor Roca. Así es que mejor hidratarse por el día.
Por el día y por la noche antes de irnos a dormir, pues evitarlo, si puede ser.
2 horas antes de irnos a dormir no deberíamos ingerir ningún líquido. Ya deberíamos haber ingerido el líquido suficiente.
2 horas antes. Ajá. También anunciaba yo que a partir de mañana ya se espera una caída de las temperaturas, especialmente el fin de semana van a caer bastante las máximas, incluso 8 o 9 grados. ¿Este cambio de temperaturas también tan brusco, cómo nos puede afectar al cuerpo?
Claro que nos va a afectar, porque no te olvides que somos animales termosensibles, somos termoestables. En nuestro organismo tiene que estar mantenido siempre a una temperatura interior de entre 36 y 37 grados. Entonces, entre el metabolismo que estamos nosotros haciendo constantemente, que genera calor, más el calor exterior, pues es una lucha ahí por mantenernos la temperatura corporal. Si ahora de repente bajan esas temperaturas, pues debe readaptarse ese termostato que tenemos ahí en el hipotálamo, que es el que controla la temperatura. Así que, pero vamos, será cuestión de unos días y nos volvemos a adaptar.
Claro, seguro, seguro. Pues estupendo. Muchas gracias, Darío Fernández, médico de familia, psicólogo clínico, que acaba de publicar este libro tan interesante, muy recomendable, ¿eh? Pasearte con arte y salud por las calles de Madrid, que hay que leer sin duda. Darío, gracias por estar en Herrera en COPE. Hasta otro día.
Pues nada, muchas gracias y hidrátate bien, ¿eh?
Eso, igualmente. Bueno, yo me he apuntado todo lo que ha dicho el doctor, ¿eh? Siempre consejos muy, muy interesantes. Que sigues ahora con más cosas, con más historias en Herrera en COPE ya con Alberto Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este tema, el tema es exquisito. Le voy a plantear un dilema. No hace falta resolverlo ahora, ¿eh? Si quieren lo pueden dejar para dentro un rato, para el aperitivo. La cuestión es la siguiente. Usted tiene que cambiar de móvil, ¿vale? Pongámonos ese caso. El motivo es lo de menos. Usted tiene que cambiarlo y por capricho de los guionistas de este dilema tiene que escoger o conservar su lista de contactos o mantener el banco de stickers del chat. Hay que renunciar a uno de los dos. ¿Qué elige? Ahora, un momento, habrá quien diga, Alberto, ¿un sticker qué es? ¿Vale? Pues seguro que ha visto y ha enviado más de uno. Un sticker, o una pegatina, como se traduce, es una imagen recortada, pequeñita, que sirve para comunicarnos de manera informal en las diferentes redes sociales, sobre todo en WhatsApp. Ahora entro más en detalle, pero les garantizo que muchas más personas de los que creemos no lo dudarían, se quedarían antes con los stickers que con la lista de contactos. ¿Y saben por qué? Sencillamente porque estamos ante una nueva forma de expresión, de comunicación, de escritura digital. Otro tipo de discurso, más allá del texto, de las palabras o de las fotos que enviábamos antes, ¿no? Más allá incluso que los emojis, que estos son las caritas sonrientes, o los GIFs, que estos son los muñequitos que se van moviendo. Que pregunten en su familia, a sus amigos, ¿cuál fue la última pegatina, sticker que recibieron o enviaron por WhatsApp? Bueno, yo es que recibo, seguramente habré recibido tres ahora mismo en este. Pregunten y verán cómo esta nueva forma de comunicar, este nuevo lenguaje, es más real de lo que creemos, ¿no? Y no solo en los jóvenes. Guti, Carlos Gutiérrez, porque muchos mayores también están inmersos en el uso.
Yo estoy enganchadísimo.
Bueno, pero tú no eres mayor.
Yo estoy enganchadísimo. No, además es muy divertido, ¿no? Y es verdad que es una nueva forma de comunicar. Estamos, Alberto, ante un cambio lingüístico, ¿no?, que afecta a nuestra comunicación digital, sobre todo digital. Y creo que a todos nos va a venir bien saber cómo hemos llegado hasta aquí, cuál es la utilidad de esta herramienta y, sobre todo, qué nos aporta esta nueva forma de lenguaje en la comunicación, renovarse o morir. Sabemos que el 80% de nuestra comunicación es no verbal, que las palabras no alcanzan a transmitir siempre todo lo que sentimos.
Ahí es donde está el tema. Ahí está el tema.
Y que el teléfono móvil, pues, también nos permite experimentar nuevas formas de comunicarnos, nuevos lenguajes, ¿no? Cuando aparecieron los SMS, hace ya, había una suerte de crítica, te acordarás, que aseguraba que deformaba el lenguaje, sí, que lo iba a empobrecer.
Porque recortábamos las palabras, utilizábamos XQ en vez de por qué.
Pero no pasó nada de eso, ¿eh? No pasó nada de eso. Todo lo contrario, los mensajes de texto inauguraron una forma más económica, más rápida, más precisa de comunicarse.
Te cuento algo, a los andaluces, yo siempre mantengo y sostengo que es la forma de hablar más avanzada de todas, porque con dos palabras dices lo que un madrileño puede decir en seis, ¿sabes lo que te digo?
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues 20 años después de aquel sombrío augurio con los SMS, con pleno protagonismo de memes, de emojis y stickers que nos intercambiamos como si no hubiera un mañana, no podemos más que pensar que estamos ante distintas maneras de comunicarnos.
Hasta 2015, más o menos, la comunicación era basada solamente en texto. Por lo tanto, los usuarios tuvieron que sacar adelante ese tipo de connotación adicional con los famosos emoticonos, que eran simplemente utilizados con signos de puntuación. Lo que pasa es que luego las propias apps de mensajería, como WhatsApp o como Telegram Online, han ido incorporando dentro de sus evoluciones recursos y potencialidades que, de cierto modo, han favorecido el aumento exponencial del uso de este tipo de discurso.
¿Te acuerdas cuando poníamos un guiño que era el punto y coma?
Es verdad que con el mismo teclado ya creábamos stickers.
Exactamente, esos eran los emoticones. Bueno, hemos escuchado al profesor Francisco Lluís, que es catedrático de la Universidad de Alicante y doctor en lingüística. Me explica también el profesor qué es lo que aporta a nuestra comunicación esta herramienta digital, las pegatinas, los stickers. Primero, son más expresivas.
Este tipo de discurso, los emojis, los GIFs, los stickers, etcétera, se producen básicamente porque los usuarios son más o menos conscientes de que el texto que teclean no es lo suficientemente expresivo como para comunicar todo lo que ellos quieren expresar, ya sea sentimientos, emociones, ya sea ironías, humor, etcétera.
Los stickers son mucho más jocosos.
Y economizan el lenguaje, economizan, que es lo que te digo. Claro. Que dices tú que muchas veces tú, una mirada vale más que mil palabras, ¿no? O algo así se dice. Pues es que con los stickers es lo mismo. Un sticker vale más que mil palabras muchas veces.
Muchísimas veces y cada vez más, ¿no? Bueno, sin duda son las generaciones más jóvenes las promotoras de esta innovación en el lenguaje, aunque las más adultas ni mucho menos se quedan atrás. Pero sí es verdad, y así me lo dice el profesor Jus, que estas nuevas formas de lenguaje generadas por el uso de las tecnologías se limita a las redes sociales. Uh-huh. Y es ahí donde los stickers ofrecen agilidad, rapidez, humor, algo diferente y creativo.
El hecho de que los stickers permiten jugar mucho humorísticamente dentro de las conversaciones, dotarlas de una cierta connotación visual en la que la, el usuario sobresale de los demás. Y por otro lado, también está el hecho de que muchos de estos stickers pueden ser modificados o creados por los propios usuarios, lo cual genera un, una sensación de ser personal, de ser único, de ser diferente, de ser creativo.
Bueno, me dejas que haga un apunte más, sobre
Please.
Todo para los más mayores. Hay investigaciones que aseguran que los mensajes de texto que terminan con un punto,
ya sé puntito, lo que me vas a decir,
son menos sinceros que los que no tienen el punto.
y que interésate también cuando alguien lo pone en mayúscula, que dice, tú estás enfadado conmigo.
Exactamente,
algo.
Me está gritando.
Bueno, hace mucho tiempo que este nuevo lenguaje, esta nueva forma de expresión, es objeto de análisis, ¿no? De estudio y de debates entre profesores de lengua. Nos hemos fijado, Carlos y un servidor, en un estudio apasionante, muy interesante, porque es que la verdad que el tema es tremendo. Realizado por la profesora Olga Cruz Moya, profesora de lengua española en La Olavide, en Sevilla, mire, lo tengo cerca, que indaga precisamente en el uso de los emojis en grupos de WhatsApp entre distintas generaciones de usuarios. Profesora, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, entonces, bueno, además de que el estudio y el tema es apasionante, enhorabuena, esto es una nueva forma de comunicarnos, es una nueva lengua.
Bueno, podemos decir que forma parte del registro coloquial de la lengua.
Claro.
Y el registro coloquial siempre incorpora nuevas tendencias que, en este caso, pues también incluyen elementos multimodales, no solamente textuales, sino uh-huh. también pues elementos gráficos, visuales, incluso pequeños vídeos.
A mí me engancharon mucho porque es que, principalmente porque son muy divertidos. Y esa es la principal razón que explica su uso.
Sí, sobre todo, bueno, estoy completamente de acuerdo con mi colega, el profesor Francisco Jus, uh-huh. En que te dan una mayor expresividad y sobre todo, en una conversación en la que, pues, generalmente se utilizan siempre las mismas palabras, pues saludos, despedidas, agradecimientos, que alguien en vez de dar las gracias poniendo esa sucesión de letras, pues coloque un sticker con un gracias así con letras mayúsculas de colores y rodeada de globos, pues destaca sobre el resto. Entonces hace que esas gracias sean como más expresivas y por lo tanto la persona pues se sienta más especial a la hora de usarla.
Carlos Gutiérrez ha apuntado una cosa que, claro, me ha arrancado una sonrisa, porque nosotros empezamos, vamos a diferenciar emoji, la carita sonriente y todo lo que le cuelga, y sticker, lo que, pues bueno, la foto que está recortada y que mandamos por el WhatsApp. Claro, nosotros empezamos a hacer emojis antes de que existiesen, ¿no?
Sí, nosotros utilizábamos lo que se llaman los emoticonos de teclado, que con la combinación de caracteres pues construíamos caritas, incluso había los emojis japoneses que tenían otras combinaciones y que creaban unas caritas así con unos ojitos rasgados muy graciosos, y eso fue el precedente de los actuales emoticonos. Sí, sí.
¿Y por qué creemos que son más expresivos ahora los stickers que las palabras o los emojis? Porque decía Carlos que claro, en lugar de decir, oye, qué guapa está, madre mía, qué bien te queda el vestido o el traje que te has puesto, pues mandamos a una señora con los pelos así poniéndose las manos hacia arriba diciendo, ay, madre mía.
Sí, son más expresivos y condensan mucho significado. Yo, por ejemplo, utilizo mucho uno que es Rocío Jurado y una palabra debajo pone gracias. Entonces no se puede dar las gracias de manera más expresiva que una folclórica. Entonces, bueno, pues son unas gracias muy, muy, muy expresivas. Y ahí empezaron a popularizarse los stickers como una exageración de los emojis, uh-huh. Como algo todavía más, más importante, más significativo.
Uh-huh. Antes he comentado algo también que va a ir relacionado con el tema, porque al final lo que hacen los stickers es economizar. En esto los andaluces somos número uno, ¿no?
Bueno, hay algunos estudios que precisamente analizan el uso de elementos gráficos, de stickers, de GIF, de imágenes, de vídeos, en diferentes comunidades de práctica. No sé si hablar de andaluces, porque en muchos grupos son participantes de diferentes procedencias geográficas. Entonces yo no sabría decir si los andaluces somos especialmente creativos, aunque los estudios de la lengua habitualmente dicen que sí, pero en el caso de la comunicación digital creo que es difícil encontrar comunidades de práctica que sean de una misma zona geográfica. Creo que casi todos, a no ser que sean grupos familiares, casi todos tenemos grupos de WhatsApp o de cualquier otra aplicación, de Telegram, que están formados por personas de diferentes procedencias. Y eso enriquece muchísimo la comunicación y hace que eso, que se intercambien stickers pues originales y poco conocidos. Sí. Pues nosotros los guardamos y también nos encanta usarlos con otros grupos, ¿no? Para diferenciarnos y para traer esa innovación.
Ahora, profesora, lo
pero
mejor.
No sabía decir si es especialmente.
A ver, yo era por barre para casa un poquito. Yo era por barre para casa. Pero claro, ahí en mi grupo, en uno de mis grupos de amigos, todos tenemos tantos grupos ya, pero en el principal, sí, ¿no? De principales amigos. Nosotros ya no utilizamos stickers como este de Rocío Jurado dice, dando las gracias, sino que nos creamos nuestros propios stickers con las fotos que nos vamos mandando, pues ya sea de que uno se ha tomado un Seven apicado y a lo mejor tiene la carita un poco tal, y te pones tú tu frase abajo, tus cosas. Esto ya es rizar el rizo, ¿no?
Bueno, eso es una tendencia que ya lleva algunos años, sobre todo entre los grupos de jóvenes, de crear sus propios stickers personalizados. Normalmente, además, suelen ser cara, lo que ha comentado, ¿no? Especialmente desfavorecidas. Es decir, que cogen, son fotos a mala idea y te colocan un cartelito con alguna frase curiosa que se dijo en ese momento, que uno mismo pronunció, y al final, pues, esos son stickers personalizados que se van difundiendo y que tienen un significado especial en el grupo en el que se han generado, ¿no? Entonces, eso crea como una especie de cohesión, porque lo que tiene sentido en este grupo, en otro grupo, pues no significa nada o no tiene tanta gracia.
¿Qué va a ser lo siguiente en esta evolución? Es decir, ¿cuál es el siguiente paso?
Bueno, la evolución seguro va a ir de la mano de los cambios tecnológicos que vengan o que aparezcan en nuestros teléfonos móviles, en nuestros dispositivos móviles. Uh-huh. Cuanto más sencillo sea utilizar estos recursos, más los vamos a utilizar. Los jóvenes pues siempre van a ir en la vanguardia de este tipo de fenómenos y yo creo que bueno, lo siguiente va a ser el uso de vídeo con voz. Ya se está viendo en algunos redes sociales, sobre todo en Instagram, en TikTok, cómo las reacciones emocionales a algo que te pasa, pues poner un vídeo, pues no sé, por ejemplo, de Belén Esteban, que tiene frases típicas de ella, ¿no? Eso todavía sí. En WhatsApp, en Telegram, no aparece, no es posible. Uh-huh. Hay que subir el vídeo entero, ¿no? Y eso es más, uh-huh, más costoso. Pero yo creo que lo siguiente va a ser la combinación de vídeo y audio como forma de reaccionar o como forma de dar realce a lo que estamos comunicando. De una manera humorística o irónica o incluso, pues eso, autodespreciativa, ¿no? Porque muchas veces exageramos lo malo que nos pasa. Uh-huh.
Profesora, estoy disfrutando este rato muchísimo porque es muy divertido y muy agradable, pero todo tiene su lado negativo o su posible amenaza. Y le pregunto por ella, porque a lo mejor no lo es. ¿El uso de stickers hace que perdamos agilidad a la hora de expresarnos, de buscar palabras, sinónimos?
Yo creo que se trata de registros diferentes. Y está claro que si nosotros practicamos y nos habituamos a comunicarnos dentro de un registro que es más coloquial, pues tendremos más facilidad para usar esos recursos. Si tenemos que trabajar, por ejemplo, tenemos nuestro desempeño pues, profesional en el que se nos requiere un registro más elevado, más formal, pues lógicamente tendremos que adecuarnos a ese registro. Y la mayor o menor práctica que tengamos, eso se va a notar. Se va a notar tanto en uno como en otro. Hay personas de mi entorno que no utilizan stickers, porque bueno, pues a lo mejor las conversaciones que tienen por dispositivos electrónicos son menos, uh-huh, y no les gusta y no, bueno, pues no se sienten cómodos con ese tipo de recursos y no lo usan. Uh-huh. Y hay otros pues que todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Pero es curioso porque ya no nos extraña recibir un mensaje, por ejemplo, de la aplicación de nuestro banco, de nuestra entidad bancaria,
claro,
con emojis.
Es verdad.
Y con dibujos. Y entonces, bueno, pues va permeando esos recursos van permeando a registros cada vez más formales o más profesionales.
Profesora, ya para ponerle la guinda a esta conversación deliciosa, usted me ha dado el de Rocío Jurado dando las gracias, pero tiene que tener más. Deme un par de ejemplos de los más, de los que más utiliza.
Pues yo utilizo también emojis, stickers personalizados. Nuestro grupo lo usamos y los tenemos y bueno, pues no se puede.
¿Y usted es la protagonista de alguno o no?
Sí, claro, claro. No vamos a revelar el contenido porque eso es algo personal, pero los stickers personalizados los usamos muchísimo. Uh-huh. Y después otros que tienen que ver con situaciones que a lo mejor han ocurrido a los miembros del grupo o a alguien del grupo, uh-huh, y se suelen utilizar mucho. Uh-huh.
Profesora, Olga Cruz Moya, que bueno, enhorabuena por el estudio, enhorabuena por todo. Es que de verdad a mí estas cosas me apasionan. Le agradezco mucho que haya entrado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
¿Tú cuál usas?
Yo uso unos cuantos.
Ah, ¿sí?
Sí, tengo alguno personalizado. Fíjate, me gusta hacer stickers con, por ejemplo, una perola grande con un cocido, ¿no? O un pan de hogaza, sí, grande. Bueno, tengo algunos divertidos.
Una niña pobrecita, hija mía, que sale muy morenita con el pelo muy corto, con la mano en el pecho, en la parte izquierda, como poniéndose en el corazón y un corazón roto, como diciendo ¡ah! Me ha dolido. Bueno, los oyentes nos han contado cosas acerca de las actividades extraescolares.
Sí, las actividades extraescolares y muchas más cosas que de repente han escuchado en el programa y les han sugerido comentarios o opiniones. Pero vamos a centrarnos en las extraescolares. En el 600-99-13-14 nos ha llamado Mariana, uh-huh, para explicarnos que ella a sus hijos pues les obliga a tener al menos tres asignaturas extraescolares.
Sí, yo desde pequeña a mis hijos les digo que hay que hacer tres. Una para el cuerpo, que es el deporte, una para la mente, que es, por ejemplo, el idioma, y otra para el espíritu, que es la música. Y luego, pues ya desde pequeños también, pues hemos ido negociando con ellos para que elijan el instrumento que les gusta, el deporte y el idioma, bueno, que ya lo tienen en el colegio, así que no hay problema. Oye. Lo que estabais comentando, la constancia, o sea, si se apunta a una cosa, luego no les gusta, pues tienen que continuar hasta que termine el año y luego ya cambiarse.
Muy por lo menos un añito. Bueno, has estado hablando de Rubiales,
sí,
y se ha despertado, bueno, toda la audiencia.
He recibido muchos mensajes.
A mandar
también
mensajes. Sí. Escucha, por ejemplo, Álvaro.
Buenas tardes, Alberto. Es una vergüenza que el personaje este, porque es un personaje, Rubiales, siga en el puesto que tiene y además que esté empañando lo que han conseguido la selección femenina de España. Es una vergüenza. Yo no sé cuántas cosas le van a permitir.
Bueno, así cientos de llamadas.
Sí, sí, me lo puedo imaginar. Pero es que tienen razón. Es que es una pena que se haya empañado un logro histórico tan importante por un gesto tan... En fin, y luego lo que ha desatado socialmente, ¿no? Y que creo que tenemos que hacernos mirar una cosa que es tener en cuenta la gravedad de las cosas. Esto tiene la misma gravedad a que haya robado a manos llenas, o que todavía no se ha demostrado, pero parece ser. Entonces, bueno, yo creo que este tipo de cosas hay que mirarlas por igual, ¿no? Tampoco me quiero mencionar.
Sí, no, pero tienes razón.
Tampoco quiero estar. Bueno, Sofía, ¿qué nos va a contar el mediodía? Es que me pongo a hablar. Oye, por cierto, no te tengo nunca aquí abajo. Te vas al estudio arriba y me dejas solo.
Claro, con los míos también.
Bueno, mediodía.
Bueno, te dejo en buena compañía, con Carlos. Mañana va a tener lugar esa asamblea extraordinaria convocada por la Federación a raíz de Rubiales. Sí, es el protagonista indiscutible del día y también en mediodía, Cope, nos vamos a preguntar, oye, ¿qué va a pasar? ¿Va a presentar la dimisión? ¿Le van a apoyar los suyos? Ayer en Cope te contábamos en exclusiva que el Consejo Superior de Deportes podría aceptar 6 meses de inhabilitación para Rubiales. Así que analizamos todo esto con nuestros compañeros de deportes aquí en mediodía.
Ahora te escucho.
Herrera en Cope.
Estar informado.
No era su mundo. No era su cultura. No era su gente.
Me sentía totalmente unida a la selva.
Y se convirtió en la aventura más grande de su vida.
Nada ni nadie podría separarnos nunca.
Una historia real. La niña de la selva. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
La vuelta al cole más supercalifragilística.
Y en el Corte Inglés te damos un 10% de regalo para tus próximas compras. En moda, papelería, deportes, hogar, alimentación. Consulta condiciones.
¡Aú!
Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Tenemos la pulpa
de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es uno de los cánceres con mayor incidencia entre las mujeres y su principal causa de muerte en Madrid, según las cifras del Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer. De 2023 se han diagnosticado casi 5.000 casos en el último año. Es poco frecuente en mujeres de 20 o 30 años, el riesgo aumenta con la edad y en la mayoría de los casos la enfermedad se desarrolla en mujeres de más de 50 años. La buena noticia es que tampoco se frena su investigación a pesar de que su incidencia no para de crecer y su manera de curarlo o al menos mitigar sus consecuencias siguen adelante. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te hablo del cáncer de mama y te hablo de un tratamiento, un nuevo tratamiento muy esperanzador que se ha comenzado a aplicar en estos pacientes en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, aquí en Madrid. Se llama crioablación. Enseguida te cuento más detalles de este nuevo tratamiento para estas pacientes, pero antes quiero ponerte una sonrisa que falta nos hace, una sonrisa en la cara, y quiero invitarte, fíjate, al Teatro Amaya. Y es que tras la gran acogida de zarzuela y ópera, vamos a escucharlo un poquito.
Cual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre una abile leggiadro viso.
Qué maravilla, qué maravilla. Vamos, es que es fabuloso escuchar esta voz preciosa y esta ópera de Rigoletto. Y es que te contaba que tras la gran acogida de zarzuela y ópera, este verano, con agua, azucarillos y aguardiente y la revoltosa, el Teatro Amaya y la Ópera More vuelven de nuevo con un programa excepcional. Desde hoy jueves vamos a poder disfrutar de La Rosa del Azafrán hasta el próximo 3 de septiembre y el 12 y 13 de septiembre de la ópera Rigoletto. Marco Moncloa es su director de escena, que también participa como actor y cantante, y le vamos a saludar en este momento. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, encantados de escuchar esta música que vamos a poder disfrutar estos próximos días en el teatro. Comentaba yo a los oyentes que tras los éxitos con Agua, Azucarillos y Aguardiente y La Revoltosa, ahora volvéis con La Rosa del Azafrán. Sigue apostando el Teatro Amaya junto con la Ópera More por la zarzuela, ¿verdad?
Sí, en general estamos apostando, la compañía es una compañía lírica, pero sí, el Teatro Amaya y los hermanos Blasco, que lo regentan, están apostando, y tanto que llevamos ya en menos de 11 meses, cosa que no se conseguía, fíjate, hace más de 25 años no había ninguna compañía en toda España que consiguiera lo que hemos hecho nosotros, la Ópera More, que es que estamos cumpliendo aquí ahora con el estreno que hacemos ahora de La Rosa del Azafrán en el Teatro Amaya. Cumplimos 80 funciones en menos de 10 meses y llegaremos a las 100 nada más acabar el Festival de Verano, que acabamos, como bien habías dicho, con Rigoletto y luego la Verbena de la Paloma. Llegaremos a las 100 funciones.
A las 100. Bueno, pues eso desde luego que es una grandísima noticia, ¿eh? Los tiempos que corren, que está todo tan complicado. Oye, recuérdanos, Marco, ¿cuántos integrantes aparecen en escena?
Pues mira, entre músicos, artistas, bailarines, somos más de 30 personas.
¿30 personas?
Hay orquesta en... Sí, hay orquesta en directo, hay ballet, hay coro, y hacemos una versión un poquito más reducida, un poco más de cámara, porque las dimensiones del Teatro Amaya no permiten hacer una obra con muchos más personajes, pero está la obra original, la hacemos de época, o sea, no cambiamos la época, no la hacemos en pantalones vaqueros, la hacemos con vestidos de época, con escenografías de época y con orquesta y música en vivo. Sí, sí.
O sea que hay muchos meses y muchas horas de trabajo, ¿no? Ahí detrás.
Sí, porque detrás de un estreno cada 15 días hay hay un mes de ensayos de cada título. O sea, que imagínate, aquí nos hemos aventurado con 5 títulos, así que echa números.
Madre mía, madre mía. Bueno, y en septiembre, la verbena de la paloma, nada más y nada menos, y Rigoletto, que estamos escuchando, la gran ópera del gran Giuseppe Verdi. Cuéntame cosas.
Sí, mira, pues esta ópera para... Quiero animar sobre todo al público de Zarzuela, que ya está casi siendo asiduo y ya es casi costumbre desde hace un año venir al Teatro Maya a escuchar Zarzuela. Les quiero invitar a que vengan a ver, aunque sea por primera vez, aquel que no haya ido nunca, a ver una ópera. Que no se asusten por el idioma, porque viene traducido simultáneamente con sobretítulos, y para que vean lo profunda que es la música del maestro italiano, que realmente es imposible no emocionarse con pues, por ejemplo, con esta Don Immobile, pero con un cuarteto, o sea, con todas las arias que hay. Es realmente una ópera que llega a emocionar y nos sacará más de una lágrima. Es una música bellísima. La hacemos solamente dos únicos días, el día 12 y 13 de septiembre. Ajá. Así que invito a aquel público que no es asiduo a la ópera, que se atreva a venir, que estoy totalmente convencido que agradecerá el haber probado. Y luego pues terminamos a lo grande con la verbena de paloma de Tomás Bretón, que eso ya es un clásico, que aquí del Teatro Maya llevamos más de 25 funciones de este título.
¡Qué maravilla! Bueno, pues ya lo sabéis, desde hoy hasta el 3 de septiembre podemos seguir disfrutando, claro que sí, con la zarzuela y la ópera en el Teatro Amaya, y se pueden conseguir las entradas desde 13 euros, es que encima el precio es muy asequible, en teatroamaya.com. Marco Moncloa, director de escena, y que, bueno, pues muchas gracias por estar en Herrera en COPE, y que tengáis mucha suerte en estos nuevos estrenos. Gracias por acompañarnos. Gracias,
y espero que ya a partir de hoy que estrenamos La Rosa de Azafrán, espero que se acerque mucha gente, porque además este título, La Rosa de Azafrán del maestro Jacinto Guerrero, como bien saben, no es género chico, ya es un título de los grandes, y estaremos tanto esta semana, desde hoy mismo, hasta el día 3 de septiembre ya estaremos con La Rosa de Azafrán, así que os esperamos ahí en el Teatro Amaya, en Madrid.
Claro que
muchísimas
sí.
Gracias.
Ahí estaremos. Marco, gracias, hasta otro día.
Gracias, buenas tardes, un abrazo. Adiós.
Y ahora con esta música preciosa nos vamos al Severo Ochoa en unos minutos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Fórmate con IMF y dale a tu perfil profesional el impulso que estabas buscando. Matricúlate ya y consigue una de las últimas plazas en los mejores másters y formaciones, con itinerarios flexibles online y adaptados a ti. Fórmate, transfórmate. Descubre toda nuestra oferta formativa en imf.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Como te decía, el Hospital Severo Ochoa de Leganés ha comenzado a aplicar un nuevo tratamiento en pacientes con cáncer de mama, el de mayor incidencia entre las mujeres. Se llama crioablación, una técnica con resultados muy prometedores que se administra a través de la piel con anestesia local y no requiere hospitalización, sino que es ambulatoria y en una hora el paciente ha terminado. María Azahora es radióloga del Hospital Severo Ochoa.
La aguja se llama criosonda y se hace como una especie de bola de hielo. Esta bola de hielo, en lo que es en la parte más central de la misma, alcanza temperaturas de hasta menos 140 grados. Mediante un proceso de congelación, pues se destruyen las células tumorales. La intención es curativa y bueno, pues eso, en menos de una hora hemos realizado toda la intervención.
Una mujer de 69 años ha sido la primera en recibir este tratamiento en el Severo Ochoa, que además de presentar esta enfermedad, estaba desarrollando otro tumor en situación avanzada.
La evolución está siendo muy buena. Lo que hacemos es un seguimiento a corto plazo. En 6 meses les hacemos una ecografía para ver un poco cómo está esa zona ablacionada. Y bueno, pues está siendo un maravilloso. Vamos, que no hay cáncer, no hay tumor.
aunque aún no está aprobado ahora mismo. Hay dos ensayos en marcha en Estados Unidos en gente joven y con tumores pequeños, es decir, en un estadio muy temprano de la enfermedad. Sería una alternativa real a una cirugía en pacientes con cáncer de mama. Y con esta noticia tan esperanzadora nos despedimos, pero sigues en Mediodía Cope ya con Sofía Buera.